El Instituto Nacional de Estadística pospuso la divulgación de los datos de empleo y desempleo correspondientes al mes de enero, según se aclaró en un comunicado emitido en la tarde de ayer. ¿Qué pasó, Juan Andrés? ¿Por qué esta postergación?
Sí, hay un retraso que, según se explica, se debe a una modificación en la encuesta continua de hogares, que es la fuente de información, y a un problema informático. Es un dato que se tenía que conocer en el día de hoy y que todavía no hay plazo, pero se va a demorar unos días. De todas maneras, se presume que en función de los principales datos macroeconómicos que se han difundido en las últimas semanas, se va a registrar un incremento con relación al último dato informado, que fue en diciembre, y que justamente este indicador, el desempleo, se ubicó en 6,8%.
El impacto de la crisis internacional en el empleo acá en Uruguay es un asunto que ha ido ocupando lugares cada vez más destacados en la agenda política y la agenda social. Por ejemplo, es un capítulo que viene examinando con preocupación el PITCNT con su equipo de técnicos.
Sí, y que ayer presentó propuestas. El PITCNT presentó propuestas en el marco del gabinete productivo, entre otras medidas o ideas, planteó reducir la jornada laboral para evitar pérdidas de fuentes de trabajo, una disminución de la jornada laboral a 6 horas para favorecer el mantenimiento de los empleos y, como contrapartida, los trabajadores tengan la posibilidad de capacitarse en términos laborales. Otra alternativa que manejó el PITCNT es la posibilidad de una alternancia en los envíos al seguro de paro.
Ya volveremos sobre esta discusión local, pero en el mundo, ¿cómo viene este debate?
Sí, hay ideas que se están aplicando que son distintas y son interesantes repasar rápidamente. Por ejemplo, en Argentina, algunas empresas propusieron implementar un banco de horas. Un banco de horas. Que la idea es sencilla. Se trata de contabilizar las horas no trabajadas por el personal para que luego, después de la crisis, ese tiempo se recupere, se aumenta la producción. Es un mecanismo que se considera creativo, que permite conservar el personal que las empresas han ido formando durante los últimos años y que la situación se puede regularizar una vez que la situación lo permita. Este banco de horas surgió como idea en Brasil y el caso más frecuente es que los operarios de la compañía, por ejemplo, no trabajen los viernes. Y sin embargo, a fin de mes o cuando sea, los trabajadores cobran la jornada, cobran, digamos, sus haberes sin descuentos. Es decir, trabajan un día menos, pero siguen cobrando su salario igual que siempre. A cambio, los empleados le pasan a deber horas a la empresa. Es decir, cuando la necesidad de producción lo requiera, los empleados van a devolver esas horas y no van a cobrar las horas extras. De una manera como de atenuar el impacto concreto. Otro camino que se está adoptando en el primer mundo, bueno, tiene diferentes nombres. Por ejemplo, Kaizen, que quiere decir mejora en japonés, o Blitz, que quiere decir rapidez en alemán. Se trata de aumentar la productividad de la empresa y terminar las obligaciones mensuales en el menor tiempo posible. Ah, si hay que, digamos, producir tanta cantidad de producto, bueno, si tenemos un mes de tiempo, lo hacemos lo más rápido posible. Y el resto del tiempo se usa para realizar mejoras que mejoren la productividad en el futuro. Por otro lado, está el clásico acuerdo que ya en la región se han empezado a ver. Por ejemplo, en Brasil, 5 centrales de trabajadores firmaron con el gobierno y con empresas un acuerdo para defender miles de empleos que están amenazados por la crisis económica de la mayor economía latinoamericana, que en algún punto establece la posibilidad que los trabajadores cedan haberes, salarios, a favor de los trabajadores para a favor de las empresas para que pase la crisis.
El foco en la noticia.
Le damos los buenos días a Milton Castellanos, dirigente de la Federación del Comercio y del propio PITCNT. ¿Nos escucha bien, Castellanos?
Buenos días, Cotelo, y un saludo para toda la audiencia.
Después de esta introducción y con algunos antecedentes de cómo el tema se está discutiendo en el mundo, nos interesa conocer con más detalle ¿Cuáles fueron las iniciativas que la Central de Trabajadores llevó ayer a esta reunión con el Gabinete Productivo?
Bueno, a ver, nosotros, por supuesto, estamos siguiendo atentamente la evolución mundial, las diferentes alternativas que se están planteando en la región y en el mundo en torno, bueno, a esta crisis que tiene una profundidad muy importante, pero además no sabemos hasta cuándo, porque ese es un tema de fondo y preocupante, porque una cosa es analizar una crisis en un corto periodo de tiempo y otra cosa no saber cuándo aparece la luz en el túnel. En ese marco nosotros le planteamos al gobierno fundamentalmente la preocupación de cómo se encaraba el tema de la crisis. Antes de discutir medidas o alternativas o cosas para paliarla, lo importante era el método de cómo nosotros pensábamos que tenía que abordarse. Y ahí le planteamos que para nosotros, por más allá que sea una crisis global y que pueda afectar al país en muchos en general, creemos que hay que abordarla desde el punto de vista sectorial. No es lo mismo determinados sectores industriales ni que hablar con los con el comercio y los servicios. Entonces, por lo tanto, le planteamos que metodológicamente la crisis habría que tomarla desde el punto de vista sectorial con políticas focalizadas por sector y no desde el punto de vista general.
En ese punto no hubo diferencias con el gobierno.
No hubo diferencias, ellos plantean, más allá de que hay temas que son de carácter general y por eso nosotros después hicimos alguna otra propuesta, el caso del tipo de cambio, el tema de la inflación, es decir, hay cosas que son macros, pero que la crisis hay que buscarla desde el punto de vista focalizado, no solo porque las realidades son diferentes, sino porque además se puede pasar una tabla rasa que terminen pagando justos por pecadores, es decir, que a río revuelto alguien se aproveche de circunstancias difíciles y se favorezca. Entonces,
ahora, una pregunta antes de seguir, Castellanos, coincidiendo en que no es conveniente adoptar instrumentos a nivel general, sino que conviene elegir las herramientas según los sectores y según cómo estos sectores estén pasando por los problemas, también puede ocurrir que dentro de un sector haya diferencias. ¿Ustedes también están dispuestos a que se hile más fino y se vaya a instrumentos distintos por empresas?
Sí, sí, nosotros por ejemplo le planteamos que entonces que el primer método era que era focalizado, segundo criterio general es que tenía que ser por consenso, no aceptábamos que la negociación de la crisis fuera unilateral, es decir, acá estamos embarcados empresarios, la sociedad en general representada por el Estado y los trabajadores. Entonces, los dos primeros criterios es que tiene que ser focalizada y el segundo criterio que tiene que ser consensuada. Definidos esos criterios, es decir, bueno, ahí comienzan a aparecer una batería de posibilidades que se pueden tomar, como por ejemplo el planteo de la reducción de la jornada de trabajo, la compensación de ida y vuelta a través del Instituto Nacional de Empleo en torno a formación y en torno a pago de las diferencias, rotación en el seguro de paro, estímulos impositivos, en fin, puede haber incluso estas experiencias que usted recién señalaba a nivel internacional, que tiene sus cosas positivas y sus negativas. Nosotros estuvimos recién en San Pablo y hablábamos en la Universidad de San Pablo en torno a cómo se aplicó en el cordón industrial de Paulista. El problema de la rebaja del banco de horas implica decir, bueno, pero la hora extra vale doble, entonces por lo tanto, ¿cómo a mí yo devuelvo ese horario?
Sí, porque, a ver, recordemos lo que decíamos a propósito de lo que se ha ensayado en Brasil. El caso más frecuente, decía Juan Andrés, es que los operarios de una compañía que está pasando por dificultades no trabajen los viernes y, sin embargo, cobren la semana sin descuentos. A cambio, esos empleados pasan a deberle horas a la empresa y cuando la necesidad de producción lo requiera, los empleados devolverán eso que deben en horas extra. ¿Qué decía usted que tiene como dificultad?
Primero, el acuerdo paulista básicamente es reducción de la jornada y reducción salarial. Es decir, son muy pocos los casos en San Pablo de banco de hora. El acuerdo general que se hizo, por ejemplo, en la industria metalúrgica, el cinturón paulista, el acuerdo es no trabajar los viernes, pero reduciendo el salario. Este acuerdo es por 90 días. Es una ventaja, que mantiene puesto trabajo. El problema de eso es que la crisis se resuelva en 90 días, porque ¿qué pasa en los 90 días? Se aumentan los niveles de desempleo, se hace compensación. El tema que yo le decía del banco de horas, está bien, yo puedo estar cobrando pero yo después, legalmente, la hora extra es hora que se paga doble en Uruguay.
O sea, usted dice, ¿qué pasa cuando llega el momento de devolver esas horas? Cuando aumenta la producción, etcétera, entonces va a ocurrir que un trabajador, además de la jornada de 8 horas, tiene que agregar, no sé, una más por día. ¿Cómo se calcula, cómo se hace la cuenta de la compensación cuando en teoría esa hora extra tendría que cobrarse doble?
Y además porque yo le levanto la intensidad del trabajo y puedo trabajar 10 horas, ¿cuánto tiempo? Para eso me parece que es más fácil que la empresa me haga un préstamo y yo después se lo pago en plata, no se lo tengo por qué estar pagando con horas que valen menos de si yo las trabajo. Prefiero que me las pague doble y yo se las devuelvo sencilla, ¿no?
Juan Andrés, ¿qué aporte sí agregabas acá tú?
No, Castellano, a propósito de los contactos que ustedes han mantenido en Brasil y siguiendo justamente el acuerdo ese que se firmó en febrero, ¿ustedes estarían dispuestos a que en algunos sectores se efectivice una rebaja salarial acotada en el tiempo para evitar despidos? ¿Es una posibilidad que ustedes están manejando?
Nosotros estamos manejando la necesidad de que los acuerdos sean sectoriales, focalizados y por consenso. Con esa base estamos dispuestos a discutir la más amplia gama de posibilidades.
Incluyendo esta.
No a priori queremos definir, porque si definimos que los acuerdos tienen que ser sectoriales y focalizados, yo en una comisión central o a nivel del PCNT o a nivel general, yo no puedo estar determinando cuáles son los mejores criterios. Acá ha habido en la experiencia uruguaya, también en la crisis del 2002, diferentes experiencias. Entonces acá lo que hay que hacer es acordar un método.
Porque, a ver, por ejemplo, en una escalera, ¿no? Estaría, por un lado, la posibilidad de plantear una reducción de la semana laboral, una reducción de las horas de la semana, manteniendo el sueldo. Segundo escalón, reducción de la semana laboral, por ejemplo, sin trabajar los viernes, pero sin cobrar el viernes.
No, puede ser compensado con seguro paro, puede ser compensado. Fíjese, el Instituto Nacional de Empleo tiene más de 6 millones de dólares de formación profesional. Nosotros le decíamos, teníamos industria de la industria de las cortiembres. Bueno, ¿y por qué no utilizamos formación profesional y buscamos ahí una solución paliativa? Uh-huh. Es decir, puede haber en diferentes las situaciones.
Pero también puede darse un caso, Castellanos, de una empresa a la que le resulte necesario continuar con su nivel de actividad y con su nivel de producción, pero que se encuentre con un escenario en el que su competitividad se complicó y entonces entienda que la solución es mantener la jornada laboral, pero pagando menos, una reducción de salario. ¿Qué pasa en esa hipótesis?
Digo, yo en esto nosotros, vuelvo a insistir, Cotelo, nosotros estamos dispuestos, si es por defender los puestos de trabajo, si es por defender el parque industrial que Uruguay tiene hoy, porque nosotros, por ejemplo, la inversión pública, bienvenida sea para hacer puente carretera, pero yo no quiero que los trabajadores hoy autopartistas de Uruguay, que están, miren, en el seguro de paro, pasen a trabajar en la construcción. Quiero que se queden ahí porque es mano de obra calificada, porque nosotros, el país, la necesita. Entonces yo tengo que tratar de que esa empresa no solo mantenga su puesto de trabajo, sino que no se vaya del país. Porque hoy, por ejemplo, tenemos el drama con las curtiembres, que algunas se quieren ir. No quieren seguir procesando los cueros para los autos finos. ¿Por qué? Porque capaz que se van a México y ahí están más cerca de las autopartistas. Entonces, acá hay que defender el puesto de trabajo, hay que defender el parque industrial, hay que ver inversión del Estado, hay que ver un sinnúmero de cosas. Para eso tiene que haber consenso y políticas sectoriales. Incluso más, nosotros dijimos al Ejecutivo, necesitamos políticas sectoriales, pero le proponemos la creación de una comisión de alto nivel con los presidentes de las cámaras empresariales, con los miembros del Consejo de Ministros del Gabinete Productivo y la dirección del PCNT, a los efectos de discutir políticas macro. Porque usted dice, por ejemplo, el tema de los temas sectoriales, pero también está el problema del dólar. Uh-huh. Ayer salía la Unión de Exportadores diciendo que quiere un dólar más caro. ¿Por qué? Porque pierde competitividad. Pero también tenemos el problema de la inflación. Es decir, hay que buscar un ámbito de alto nivel que pueda monitorear el proceso este. Un alto nivel, una comisión de alto nivel que también quede al margen de lo que puede ser una cosa que se puede incorporar, que es un año muy especial en la vida del país.
Bien.
Es decir, de mezclar lesiones con crisis, entonces intentar, es decir, de alto nivel, que posibilite comenzar a monitorear a nivel por sector los problemas estos.
Este proceso, digamos, de acercamiento ante la crisis, ¿también puede darse en el sector público? Se lo pregunto porque hasta ahora se han visto dos posiciones encontradas, ¿no? Por un lado, el gobierno, el Estado, diciendo que puede aplicar un ajuste en abril para los salarios públicos del orden del 2%, que no puede más, y los trabajadores nucleados en COFE reclamando un 4%. ¿También aquí puede haber un acercamiento?
Sí, aquí no hay un problema de la crisis, aquí hay un problema de interpretación de un convenio, ¿no? Si son dos cosas diferentes. Lo que nosotros estamos tratando de encarar es una política sobre el problema del impacto de la crisis, y aquí lo que hay una interpretación entre los trabajadores públicos y el gobierno en torno a cómo se debe aplicar un convenio.
Usted dice que la crisis, digamos, no ha estado arriba de la mesa como un argumento de parte del Estado.
Porque no es un argumento de crisis, aquí hay un problema de interpretación de un convenio. Nosotros en ese caso lo que aspiramos es que los sindicatos del Estado y el gobierno logren un acuerdo. Pero no es parte, no es que el gobierno no vino y dijo, mire, nosotros por crisis tenemos que pagar el 2%. No sé si me explico. Acá lo que se vino es que hay una interpretación, alguien lee un convenio de determinada manera y los trabajadores lo estamos leyendo de otra.
Hilton Castellanos, dirigente del PIT-CNT, le agradezco estos comentarios esta mañana, pero seguimos conversando del asunto.
Cómo no, a las órdenes como siempre, y nuevamente un saludo a la audiencia.